El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pues buenas tardes. A ver, ¿quién han venido ya de vacaciones? Que levanten la mano. Ah, pues pocos. ¿Quién todavía falta de irnos de vacaciones? Hay algunos que ni las cogen, así que habrá que orar también por ellos. Bien, vamos a ponernos de pie para orar y ofrecer nuevamente la palabra al Señor. Padre, gracias en esta tarde un día más por el privilegio de estar aquí, Señor. Reconocemos que eres tú quien tomó la iniciativa de formar esta familia, la que estamos aquí. Una iglesia que intenta crecer, que intenta madurar. Nos sentimos privilegiados de ser esta familia que somos, de irnos conociéndonos, de importarnos si uno sale, si entra. Gracias por Nepal, por el grupo que ha regresado, contando tus maravillas, contando que tú has estado allí, que es lo importante. Gracias porque Rebeca viene esta semana, que ha llamado que está bien. Tráela con bien, Señor. Gracias por toda la gente que está de vacaciones. Bendícela. Hazla descansar, hazla llenarse de ti. Y gracias aún por la gente que está aquí. Que tú toques hoy su corazón y su vida. Que le des todo lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Y que no sean escasos, sino que pongan su corazón abierto, Dios, como una tierra que anhela tu semilla. Que anhela el agua, como decía Dorita, que tiene sed de ti. Sobre todo de ti, Señor. Gracias un día más por esta iglesia. Guárdala, protégela, dala la fidelidad que hasta ahora tú le has dado, Señor, y muéstranos que eres tú la única solución, el único refugio y no la única respuesta. A ti te damos la gloria en esta tarde, Jesús. Amén. Podéis sentaros, el que quiera estar de pie pues también lo puede hacer, Yo estaba pensando en el término escoger, porque de eso va un poco la reunión, de escoger y de elegir, y lo busqué en el diccionario, y escoger dice tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Es como si tú vas al mercado porque quieres comprar la fruta o quieres comprar la comida para tu casa y te ofertan tal cantidad y tal variedad de cosas que eres tú con tu propia elección quien escoge conforme a lo que a ti te agrada, conforme a lo que a ti te gusta. De tal manera que si te gustan en la ensalada, como a mí, los aguacates, pues seguramente pasarás por allí y tomarás aguacates. Entonces, elegir dice escoger, preferir a una persona o cosa para un fin. Aquí nos habla de un propósito también. Y elegir, imaginar que yo tengo, que estoy soltero y vengo aquí a la iglesia y necesito, porque ya soy, soy joven, pero vamos a imaginar que esté en edad casadera y entonces necesito escoger una esposa. Yo tengo que elegir, yo necesito ir por ahí y decir, pues a ver aquí, vamos a ver, si yo tuviera que hacerlo, ahora por ejemplo, vamos a imaginar, miraría por allí. Chicos no me gustan. Chicas, elegiría una chica que yo sintiera que es apropiada para mí. Vamos a imaginar que yo escogiera a esta chica. Para mí ella sería la elección porque creo que es la mejor. Porque interpreto que para mí, ya te puedes sentar, gracias. Interpreto que para mí es lo mejor y yo lo escojo. Pero lo baso en una relación libre y entendiendo que tengo un propósito muy determinado, muy específico con ella. Y eso es lo que tenemos que entender cuando Dios nos escoge. Yo no sé si tú has pensado lo importante que es, si tú te planteas, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Uno entre mil, o uno entre 10,000, o uno entre 1,000,000. Yo tantas veces le he dicho, ¿por qué yo y no mi hermano Javi, que es mucho mejor que yo? ¿Por qué yo? Y no le puedo explicar, pero Él es soberano y Él sabe. Y no tengas en vano esa pregunta. Es tan importante y es a la vez tanto privilegio. Yo por lo menos le digo, Dios, gracias. ¿Qué te puedo decir? No puedo ganarte con cosas que haga, porque no se trata de obras, simplemente es gracias, porque tú me escogiste a mí. Y tienes que verlo así. Tienes que ver a Dios, un Dios tan enorme, tan grande, parándose delante de ti, saliendo a tu encuentro y escogiéndote. Uno entre 10.000, o uno entre 1.000.000, entre toda esta tierra, te escogió a ti. ¿Por qué? Pregúntalo a él. Génesis 1.11 nos habla de un contexto muy rico. Ahora veíamos esas maravillas. Ojalá hubiera podido estar en esa avioneta. Nos hubiéramos pegado, por lo menos conmigo, el ponernos a la ventanilla. Y ver la creación de Dios. Y lo vemos en Génesis cómo crea todo lo que es este escenario tan maravilloso. Algo que nos estamos cargando, pero es tan tremendo. Eso no culpa a Dios de que Él fuera un arquitecto perfecto a la hora de los paisajes, de cómo diseñó la naturaleza. Y nos habla de un contexto muy rico, muy variado, animales, luego crea al hombre. Y en ese contexto, una vez que ha puesto, digamos, el escenario, va a crear al hombre para que gobierne en ese escenario. Y vamos a ir a Génesis 12, porque de repente también Abraham se hizo la misma pregunta. ¿Por qué un Dios tan grande, tan tremendo, es capaz de aparecer a una pareja de ancianos, pecadora, cananea, que hacen cultos paganos, que están llenos de dioses extraños, y se le aparece un Dios todopoderoso y hace un pacto con él? Y en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un hombre en un contexto familiar, ganadero, seguramente pues cada día sería ver su ganado, cómo lo puede desarrollar, cómo lo puede mejorar, cómo lo puede intercambiar, cómo puede sacar más de ello, con criados de familia clase alta, con sus cultos paganos. Y de repente hay una intervención divina y le cambia absolutamente la vida. Vemos Moisés, se aproxima a un sitio que ve algo extraño, es una zarza que arde y no se consume, y de repente un lugar que antes pasaban cabras, paseaban, pues me imagino, personas, de repente se convierte en un lugar extraordinario, porque Dios se manifiesta y toma el lugar. Y la clave aquí no es Abraham, la clave es Dios tomando la iniciativa. Dios que toma la iniciativa para escogerte. Dios que toma la iniciativa para escoger a Abraham. Y no hay ninguna razón, no podemos decir, no, es que Abraham era especial y por eso Dios le escoge. No me imagino a Abraham poniendo allí todas las noches, haciendo un pedazo de hoguera y diciendo, a ver si así Dios lo ve, y se aproxima. Y como había mirado a hacer hogueras, no se aproximaba, y entonces empezaba a hacer una danza como en plan indio, y a ver si así haciendo ruido, o ponía a todos los criados a tocar todas las sartenes o cacerolas, a ver si así se aproxima a Dios, o se ponía a hacer religiosidad, que hoy está tan de moda. A ver si así Dios se aproxima. Pero no, la idea no es lo que hizo Abraham, la idea es lo que hizo Dios, tomó la iniciativa. Por gracia, y por soberanía. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6 al 9. Dice: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Ahora está hablando de un pueblo llamado Israel y recalca: no eras nadie especial, tampoco hizo nada especial para llamar la atención de Dios, es el más insignificante. Lo recalca adrede porque a veces pensamos, ¿por qué? Ante la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué me habrá escogido Dios? Gracias, Ana. Ah, ya sé, porque al fin y al cabo más o menos soy buena persona, inteligente, saco buenas notas, nunca me he metido con nadie, no he puesto bombas, y podemos justificarnos en lo que veamos, miramos en ese trastero que tenemos dentro y dice, ya sé por qué, lo ha hecho porque me necesitaba, menos mal, el día que salió a mi encuentro y me tocó, ese día, ¿cuánto ganó? Y buscamos y buscamos, y a veces los necios lo justificamos. Pero aquí recalca: no, Israel, eras el pueblo más insignificante. Que no se te olvide lo principal, y es de dónde nos sacó el Señor. Creo que no te pilló de rosita, se dice ahora. No te pilló haciendo lo correcto. Seguramente te pilló haciendo algo que no era muy, muy atractivo, lo vamos a dejar así. Pero por ser tú el más insignificante, quiso salir a tu encuentro y hacer una obra preciosa. Pero el objetivo no era Abraham, el objetivo no va a ser Israel, el objetivo va a ser las naciones. Salmo capítulo 22, versículo 27. Capítulo 22, versículo 27, dice: se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque es el Señor, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. No está pensando en Abraham como alguien que dice, por fin he encontrado una persona que me agrada. Está pensando más bien en todo lo que va a venir como a través de un canal de bendición que va a ser Abraham cuando obedezca a Dios. Y es la clave no es el instrumento, la clave no es el que a ti te encontrará, la clave es lo que está dispuesto a hacer a través de ti, si es que te dejas. Cultos paganos, porque vemos en Génesis 12, capítulo 6, voy a ir rápido porque si no por el tiempo luego no nos va a dar. Génesis capítulo 12, versículo 6 al 8, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Lee, porque si no me voy a quedar ciego y lo voy a leer mal. ¿Puedes encender a alguien la luz de aquí? Porfa. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, gracias, y ahí al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Seguramente Siquén y Betel eran lugares paganos, donde antes no se adoraba al Dios de la creación, al Dios como luego se le va a revelar a Abraham, sino más bien lo usa una vez que Dios se le aparece y entonces ya hay una comunicación y hay algo que él, lo que hacía vulgarmente, vamos a llamarlo así, de forma pagana, para él algo muy importante, porque ellos nos decían cantidad de dioses, cuando él adora a su Dios, lo hace con todo su corazón y con toda su pasión, porque su conocimiento está hasta ahí. Y lo entiende como lo más sagrado para él. A partir de que hay un encuentro con Abraham, hay una relación con Abraham, Dios le va a cambiar el corazón a Abraham. Y a partir de ahí va a responder ante ese Dios. Y va a empezar a levantarle, porque dice que adora en Betel y en Siquén, que luego van a ser importantísimos para lugares de adoración. Le levanta un altar a ese Dios. Génesis capítulo 18, versículos 17 y 19, dice: y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Propósito no es Abraham, propósito es las naciones, que nunca se nos olvide. Gente común, gente corriente, gente metida entre ganado, gente metida en una fontanería, gente metida en una mina, o jugando al fútbol, o haciendo lo que quieras. Gente muy particular, con una familia muy particular, pero ahí no es la clave. Dios irrumpe en ese lugar muy ordinario para hacer algo extraordinario, para tomar el barro que quiere y empezar a trabajar con ese barro, y lo que era culto pagano volverlo culto divino. Y es la clave en nuestra vida. No es la idea, no es que Dios pueda cambiarnos y transformarnos y ser santos y ponernos el pelo blanco y meditar cuando venimos aquí, porque no es el objetivo de Dios. Simplemente somos instrumentos para tocar vidas, para tocar naciones, para que no se quede aquí retenida la bendición, sino que salga hacia afuera. Y Abraham va a intentar ayudar a Dios, y todos conocemos la historia, pero ahí no se quedó. Entonces, clave, el propósito no era Abraham, el propósito no era Israel, el propósito eran las naciones. La elección de un pueblo por parte de Dios, que va a escoger siendo insignificante. La elección de Israel no consiste en darle un privilegio o un estatus delante de todas las naciones, que lo va a tener, sino porque va a haber un propósito al escogerlo. Y es la primera clave en la elección. No escogió a Israel para que pudiera presumir delante de todas las naciones, sino que fuera un espejo donde miraran las naciones y vieran que allí estaba el Dios Todopoderoso, y cambiaran su corazón y fueran transformadas, y fueran las que, viendo la actitud de Israel, miraran no a Israel, miraran para arriba y vieran a Dios. Y a veces perdemos la meta porque nos encontramos un obstáculo y fijamos que el obstáculo somos nosotros mismos. Y el propósito de Dios era que yo tuviera sentido, que yo tuviera significado. ¿Por qué? Porque Dios me tocó, Dios me sanó, Dios me ha cambiado, me ha transformado, me va buscando. Pero no eres tú el propósito. No soy yo el propósito. El propósito es ser usado para otros. Ciertamente Israel tenía un privilegio. Conocer a Dios ya de por sí es un privilegio, pero les vino una responsabilidad. Y creo que es algo que viene dado. Cuando yo preguntaba, ¿piensas en esa pregunta, por qué Dios me escogió a mí? Tú te quedas ahí diciendo, ¡qué privilegio y qué privilegio! Y vas a la iglesia, ¡qué privilegio! y adoras y ¡qué privilegio! Y te vas por la calle y dices ¡qué privilegio que yo soy cristiano! ¡Qué privilegio que yo conozco a Dios! ¡Alto! Porque si le dejas a Dios hablar, seguramente vendrá ¡sí, qué privilegio! Pero ¡qué responsabilidad! Y es un poco lo que pasó con Israel, que no entendía que lo que Dios quería era utilizarle como siervo. Y lo vamos a ver en Isaías, y ahora no lo podemos leer, son 15 capítulos de Isaías, pero desde el capítulo 40 hasta el 55, si lo vais a poder ver, y los que quieran, puedes ver a un Isaías como siervo. Y es precioso. Y voy a leer rápido en Isaías, para que tomamos un poco el contexto. Isaías capítulo 42 dice, en el versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y des casas de prisión, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Objetivo: ser siervo. Y esto estamos hablando 600, 700 años de que venga Jesús. Por tanto, el que está escribiendo, a pesar de que es influido por el Espíritu, está hablando en un contexto real, a una nación real, en un contexto histórico determinado, que tiene sentido. No es que, él dijo, me viene una visión, veo a gente sentada en una iglesia, sí, sillas grises, están recostados, con cara muy seria, hay un chico predicando, ahora sí, ahora voy a escribir esto. Y pensando en nosotros, lo escribe. No nos creamos tan importantes, por favor, ni tan protagonistas, que a veces tomamos la Biblia como si fuera Dios solamente pensando en nosotros. Ya me salvé, ya tengo el privilegio. Era un contexto muy real. A un Israel que quería que aprendiera, tienes que ser siervo. Tienes que aprender a ser siervo para que hagas justicia, para que en la humildad, para que puedan conocer que hay otras maneras de vivir, hay otras formas más sublimes. 43:9-12 dice: congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. 49 del 1 al 7 oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación y hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el Santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por el Señor, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Ya está apuntando al Mesías. Claro que el Mesías va a ser el principal, el protagonista para el Señor. Pero Israel va a ser la vasija, va a ser la persona que Dios quiere trabajar, de tal manera que cuando se rompa por amor a Él, se derrame un perfume que sea grato y glorifiquen a Dios Padre. No podemos hacer nada en absoluto si detrás de todo ese plan que lo hacemos no llevamos por objetivo el que sea glorificado el nombre de Dios. Si no, perdóname que te diga, pero estás equivocado. Puedes hacer mil historias, puedes inventarte mil maneras, refugiarte en el trabajo o encontrar la persona ideal o buscar en ser el grande, el que tiene más casas, más dinero, lo que quieras. Pero si los objetivos por los cuales vives no tienen como fin glorificar a Cristo, no vas a encontrar sentido. Porque la idea clave de Dios, como hemos visto en estos versículos, es, primero, que sale a tu encuentro. Segundo, que hay una relación rica con Él, pero que entiendes claramente que ahora ya se va a pasar el amor primero, el amor platónico. Yo le escogí y dijiste, qué maravilloso, que me encanta esta relación, y estabas tan gozoso como recuerda los días primeros con Él. Recuerda cuando Él te escogió y estabas disfrutando tanto, y de repente empieza a probarte y dices, esto no estaba en el plan, esto no estaba en el plan, la idea no es esa. Capítulo 49:4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Busca tu recompensa siempre arriba, nunca la busques que tenga derecho propio, el made in me, made in yo, no. Busca glorificar a Dios. 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. No mires el cuadro pequeño, no mires esta iglesia local tan solo. Mira que formas parte de una iglesia universal, escogida de antemano desde arriba, planificada, con un propósito muy específico y con el fin de llevar luz a todas las naciones. Y esa es la clave. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y está hablando de Jesús. Tú dices, es que para mí esto es duro. Yo tengo mi vida muy cómoda. Tengo mi trabajo, gano lo suficiente, me respaldo más o menos de una economía que me protege, cada mes tengo mi seguridad, me viene en forma de nómina y planifico, más o menos no me meto con nadie. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que dependas absolutamente de Él. Y esa es la idea que trabajó con Israel. Y no lo entendió. pero lo va a entender Jesús y lo va a llevar a rajatabla y lo va a cumplir. Juan 13:5, no vamos a leer todo, pero algunos para dar el contexto. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús, limpiando los pies. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando, metamorfoseándose, como nos habla de la Escritura. Tomando forma de siervo, cambiando. Y es lo que estamos invitados a hacer, a tomar forma de siervo. Número uno, la elección de Israel no era para que tuviéramos un estatus determinado, no es como algunos judíos consideraban. De hecho, todavía, cuando vas al Muro de las Lamentaciones, si tú te paras a ver a algunos rabinos, prácticamente les falta reclinarse ante él, que les encanta, como decía Jesús, que le llamen maestro. Solo hay un maestro. Solo hay alguien al que servimos, al que nos tenemos que dar y responder. Hay sí propósito, pero hay responsabilidades. Nuestra responsabilidad, ser siervos. Nada más, no estoy diciendo mucho. Ser siervos. Número dos, la elección que le concede a Israel no era una pretensión que solamente tuviera Israel. Y dijeras, qué injusto Dios. ¿Por qué Israel sí y no Honduras? Romanos 11, capítulo 11, capítulo 11, versículos 11, voy a leerlo rápido para que entendamos una joya que escribe ahí Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pablo habla muy claro. Y está diciendo, Israel, claro que era el espejo. Claro que era el modelo donde teníamos que mirarnos nosotros, que éramos gentiles. Vemos la historia de Israel, vemos que no consiguen el propósito y se llenan de opulencia, empiezan a adorar otros dioses, empiezan a desobedecer y Dios les lleva al exilio. Pero de alguna manera Pablo rescata eso y dice, esto sirvió para que nosotros no cometiéramos el mismo error. Pero yo me pregunto, hoy día, si tú estás injertado, como entiendo que sí, en ese olivo, por gracia. Nunca se te olvide, por gracia. Cuida, cuida que no te salgas de él, porque ha sido por gracia. Y tienes que velar para que no solo seas ese siervo ideal, sino que no te salgas y creas diciendo, es que yo era favorito, por eso me escogió el Señor. Israel, claro que es favorito, y todos vemos escatológicamente a ese Israel que será restaurado, que Dios está empezando a cumplir, que les ha traído de distintas naciones, y vemos lo que está pasando, pero Dios sigue haciendo la obra. Pero la idea, el enfoque no era Israel, el enfoque no era Abraham, el enfoque no era Ezequiel, que le dice, voy a quitarte el deleite de tus ojos, y dice, pero no quiero que hagas luto. Y dice que por la mañana sale a predicar. Y no le permite ni que se angustie, ni que entre en duelos, ni que diga quejas. ¿Y a nosotros qué? Nos dice Dios. Cuando nos hartamos a quejarnos diciendo, es que te has olvidado de mí. Es que no entiendo qué estás haciendo conmigo. Es que no prospero lo que yo quería. A esta altura yo ya quería 4 Mercedes aparcados a la puerta, 3 casas para vivir, una bendición exagerada, y yo te daría unos diezmos tremendos. Pero creo que perdemos el norte. Perdemos la idea clara para lo que fuimos llamados. Y te tomó, y eras un grano de trigo, seguramente en mal sitio, porque no estaba ni siquiera en tierra, porque si hubiera venido lluvia te hubieras enterrado solo, a lo mejor. No, a saber de dónde nos tomó a cada uno. Te tomó un grano de trigo insignificante y te dijo, ¿quieres que yo te escoja? Te lo preguntó encima y dijiste, sí, claro que quiero. Y tomaste por unos momentos sentido, porque dijiste, ahora entiendo por qué he sido creado. Y le quisiste servir, pero en el momento en que empezó a trabajar con el grano de trigo, y el grano de trigo le sujetó, hay un momento, le dijo, para y ve. Le abrió los ojitos al grano de trigo, está mirando y mete y coge la tierra, empieza a escarbarla, hace un agujero, y el grano de trigo le empiezan unos sudores y dice, ¡ay, madre mía! ¿Qué está haciendo este hombre? Y dice, ahora vas a ir ahí, y ya le pone ahí en el precipicio y mira para abajo y dice, ¡ahí hay oscuridad! ¡No voy a poder ver! No, yo soy un grano de trigo orgulloso, pertenezco a la familia de los grandes granos de trigo. Mira qué gordo soy. Y automáticamente dices, vale, no pasa nada. Y te aparca allí. Y toma otro grano de trigo. Y le pregunta lo mismo, ¿estás dispuesto? No por ser algo especial, Israel. Era el pueblo más insignificante. No por ser yo alguien especial. Yo digo, en una familia numerosa de 9, ¿por qué a mí? En un pueblo de 2000 personas, ¿por qué a mí? En una provincia, ¿por qué a mí? En un país, ¿por qué a mí? Pero Dios es soberano. Y ninguna iglesia puede decir, nosotros somos la iglesia escogida. Porque fíjate a quienes estamos tocando y lo que estamos haciendo. No, no es el propósito de una iglesia. Es el mundo. Y el propósito es que ese grano de trigo muera. Y muchas veces no queremos. Tercera elección. La elección no es fundamentalmente para una persona o para unos individuos. Porque podríamos decir, es que Abraham fue una figura tremenda, o Pablo, o... No. La idea es que fuera un instrumento para el objetivo. Instrumento. Barro en las manos de Dios para el objetivo. Me vais a perdonar los de Estados Unidos, pero si hay alguno, pero cuando vemos un poco cómo se forma la nación de Estados Unidos, prácticamente vienen emigrantes y vienen con esto muy aprendido, con un corazón tan tremendo que es tal ese avivamiento que tienen en su corazón que lo que es las leyes sobre las que se sujeta la nación es sobre la Biblia, y Dios prospera a esa nación a tal extremo que la hace una nación tan poderosa que llega a impactar la tierra. Y cuando dices Estados Unidos, es como ver ahí a ese gran y tremendo Estado poderoso, que ha legitimado moralmente, políticamente, en la manera y en las formas de vestir, hasta más allá de lo que podemos entender. Tenemos Hollywood en la cabeza y en las maneras, hasta más no poder. Nos encantan las marcas. ¿Por qué? Porque nos lo han metido con películas y películas y películas, y mercado y mercado y mercado. Y de repente esta nación empieza a dejar a un lado a Dios y empieza a adorar otros dioses y empieza a adorar a materialismos, etcétera, etcétera. Y todos conocemos cómo está pasándolo. Y yo estuve allí 6 meses y yo estuve en un barrio entero de homosexuales, 6 o 7 manzanas donde hacíamos mimo y pasaban todo homosexuales. Y yo me quedaba, claro, yo soy de pueblo. Yo he visto en mi pueblo poquitas cosas. Pero cuando me tocaba ser Cristo, con 3 minutos así los brazos, viendo, sí que Dios me hablaba. Y entiendo por qué Dios, poco a poco, hace que una persona que le ha empezado a servir, que para él ha sido la prioridad, y le empieza a dejar al margen, no es que Dios te deje, es que tú te saltas de sus manos. El barro, diciendo, me imagino ahí ahí trabajando con el barro como Dorita hace, y de repente la vasija le dice a Dorita, pero Dorita, madre, ¿qué estás haciendo conmigo? Que tú estás equivocada, que yo no quiero ser esto. Dorita, ¿qué diría? Pero hoy no me habré tomado el agua correspondiente, o qué he pasado. Y Dios, ¿qué piensa con nosotros? Cuando Flores, que le crea con un propósito, le da forma, le da un sentir, le da todo, y de repente Flores dice, no, ahora déjame a mí. ¿Qué dice el Creador? Y se nos olvida, pero es así. Y pongo Estados Unidos, pero esto está pasando en España. Antes, voy a poner esto entre comillas porque si no luego me vais a criticar. Antes España, nuestra España querida, la cual quiero, religiosa España, España católica hasta las cejas, religiosa hasta las cejas, era como que nos servíamos de la Iglesia católica para que la gente mirara y legitimara un poco a ese Dios. Pero ahora se nos está cargando ese modelo, ese patrón. Perdonad que diga esto, pero es que así lo siento. Gracias a Dios. Porque ¿qué tenemos? ¿Un Dios en forma católica o en forma evangélica? Gracias a Dios que no. Es un Dios poderoso, un Dios que lo marca esto. Y no lo marcan ni mis cultos ni mis formas. Lo marca Él, porque Él es el que toma la iniciativa. No lo marca una religión, ni una institución, ni una iglesia. Ni porque seas pentecostal, ni porque seas tradicional, ni porque seas lo que seas, te pongas como te pongas, simplemente eres barro en sus manos. Él es el importante y Él es el que toma la iniciativa. No se ha olvidado de ti. No le intentes llamar la atención diciendo, Dios mío, que no puedo más. Tienes legítimamente ese privilegio, clama y clama y clama. Pero la iniciativa la ha tomado Dios, el propósito le tiene Dios, y lo que Él espera es que seas siervo. Siervo. Que el grano de trigo de repente haga emocionar a Dios, diciendo, gracias Dios, porque me metes ahí en la oscuridad. Gracias Dios, porque estoy pasando esta prueba, no la entiendo, pero yo sé que estoy en tu propósito. Lo hizo con Jesús. Y Jesús no era el propósito en la tierra. Él dice, yo he venido para servir. Y le va a hacer padecer. Y dice Hebreos que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y le costó, claro que le costó, sangre. Y tú y yo reclamamos derechos, siendo Él el único que no podía reclamarlos. No tenemos derecho. Porque si nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ídolo, nuestro objetivo a seguir, pasó por ahí, es señal de que Dios quería disciplinarlo para que aprendiera. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir a José Mari que salga con la guitarra. Y vamos a tener un momento de estar a solas con ese Creador. Y voy a pedir que si puedes cierres tus ojos, no te obligo, ni te voy a mirar a ver si... ¿por qué no los cierras? Pero es simplemente, te lo digo, para que intentes ahora tener un tiempo a solas con ese Dios tan grande que está aquí. Que no es como lo imaginamos quizás, pero está aquí. Es un Dios que ha querido tantas veces revelarse a ti. Déjalo entrar. No te resistas. Recuerda tantas veces, tantos momentos, llamándote, confirmándote, diciéndote, eres precioso, eres un instrumento tan precioso en mis manos. Tú eres un barro especial. Y yo quiero darte forma. Y yo quiero que ahora te imagines, estás en una habitación que se llama mundo, y por un momento le vamos a quitar el límite del tiempo, el límite de la historia, y te vas a ver allí con todos los seres humanos de todas las generaciones. Y estás allí viendo de todo. Gente alta, baja, guapa, lista, harapienta, pobres, ricos. Unos tremendos. Unos los admiras porque al fin y al cabo es lo que tú anhelas ser algún día. Y otros dices, a este le saco una gran ventaja. Y de repente te asombras y aparece allí Dios. Y Dios dice, yo quiero escogerte a ti. Y te quedas tan perplejo. Y dices, yo quiero, Dios, yo quiero. Yo quiero ser escogido por ti. Y tiemblas y te imaginas que por fin tienes sentido, porque encuentras a alguien que te ama incondicionalmente, alguien que te comprende tus miserias. Lo que otros no han sido capaces de entender, él viene y lo entiende. Y te empiezas a sentir cómodo, a gusto en sus brazos. Pero cuando empieza la prueba, empiezas a gritar, te llega el dolor y chillas, te quejas. Y dices, devuélveme, no me gusta, no me gusta cómo me tratas. Y él, sonriente, te deja otra vez en ese mundo. Te levantas por las mañanas y vas caminando en ese mundo y ves hasta grandes extensiones donde la extensión donde se ponen los adictos a la droga, la extensión donde se ponen los religiosos, unos intentan forzar para cantar y esta es la canción que ya le va a impresionar. Otros tienden a, no, yo me gusta más los deportistas, los trabajadores. Y te sientes como alguien que va paseando y lo tomas como una cultura, como diciendo, yo estoy en este mundo y voy a sacar en mis memorias algo tan bonito. Voy a escribir del hombre. Yo en realidad voy a entender cómo es el hombre. Y todos los días en tu cuaderno privado expresas, hoy he visto el barrio de los drogadictos. Ah, al fin y al cabo no son tan malos. Buscan, pero no lo hallan. Me caen bien. Yo no sé por qué tanto problema con ellos. Quizás Dios se pasa un poco exigiéndonos. Y de repente otro día te sorprende porque aparece otra vez Dios. Y esta vez dice, yo quiero escoger a uno.
Yo quiero escoger a uno, pero voy a poner condiciones. Es necesario que muera, porque le elijo para que vaya a la muerte. Y es curioso, pero en breves décimas de segundo veo una gran avenida donde antes había personas. Pasea Dios por ahí diciendo, ¿serás tú? Y da la espalda y se vuelve. ¿O serás tú? Y da la espalda y se vuelve. Y va otro y dice, ¿o serás tú? Seguro que serás tú. Y la Biblia habla en Salmo 14, ¿lo ves? Dice, el Señor miró desde los cielos para ver si había un entendido que buscara a Dios. Y no lo encontró. Dice que a los suyos vino y no le conocieron. Y pasaba alguien tan precioso. Imagínate a Cristo como tú quieras, pasando por esa avenida. Y mira que tú no le estás mirando cuando Él te mira. Tú te volviste y le diste la espalda. Y vino y se acercó a Flores y le dijo, Flores, ¿serás tú? Y Flores se escondió entre la gente y salió corriendo, porque tenía miedo al trato de Dios. Y lo sigue teniendo. ¿Serás tú? ¿Serás tú? Y se hartó a preguntar. Y se hartó a esparcir profetas. Y se esparció a enviar gente. Y mandó a tantos profetas. Y nadie quería. Y de repente hay uno que sale a su encuentro. Y le mira y dice, ¿serás tú? Y le dijo, heme aquí. Se llamaba Cristo. Y fue con él. Y le llevó al Calvario. Y muere en la cruz. Y le da un privilegio resucitándolo. Y nos enseña una gran lección. Y la única lección que yo entiendo, que estoy intentando aplicármela, es que yo quiero aprender a morir como Él murió. Y no hay otra, porque el objetivo no soy yo, no eres tú, es tanta gente en tu trabajo, tanta gente en tu casa, tanta gente entre tus amigos, tanta gente en esa habitación. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú sí tomaste la iniciativa, porque si tú decidiste morir por nosotros, por gracia somos salvos y no es nuestro. Líbranos de tocar lo santo, líbranos de tocar la gloria, lo que te pertenece a ti, Cristo. Pero sácanos de la comodidad, sácanos de la incomprensión, entendiendo que sí debemos amar a Dios sobre todas las cosas, pero al prójimo como a nosotros mismos, pero al prójimo como a nosotros mismos. Por tanto, todavía no se ha acabado nuestra carrera, y la queremos correr de tal manera que obtengamos el galardón. Aleluya, Jesús. Vamos a cantar la canción de Cristo, o mi Cristo, y vamos a darle la gloria porque tenemos un Dios tan grande, sabe lo que hace, estás en sus planes. Y no depende de ti que te hayas caído, depende de Él, que se levantó y cumplió. Y ahora te tiende la mano y te levanta para regenerarte y para que lleves mucho fruto. Aleluya. Mi Cristo.
piensa en Él.
Fui creado para ti y para glorificarte a ti, y en cada situación poder darte las gracias, creado para amarte, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios, fui creado para ti. Fui creado para ti y para glorificarte a ti, y en cada situación poder darte las gracias, creado para amarte, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, Dios, fui creado para ti.
Algunos que estáis aquí estáis sintiendo, hubo un momento donde se ha ido, pero yo te digo, Él no se ha ido, te fuiste tú. Te alejaste tú, te saliste del trato de sus manos.
Y en cada situación,
y Él te dice, tú eres mi especial tesoro, yo no te he dejado, tengo planes específicos para ti. Eres la niña de mis ojos, el deleite de mis ojos. Me gozo cuando te veo y piensas en mí. Me gozo cuando dejas todo y das la vuelta. Él nunca va a dejar la obra de sus manos a medias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Señor, que tengamos una semana donde tú nos hables, Dios. Que nos veamos como privilegiados, porque verdaderamente lo somos. Nos escogiste. Que podamos vernos también como siervos, siervos que sirven con gozo, en las buenas y en las malas, cuando es bonito y cuando es feo. Siervos en la oscuridad, cuando entendemos y cuando no entendemos. No somos especiales con respecto a otros. Tú no haces acepción de personas. Y no somos llaneros solitarios. Pertenecemos a una iglesia dirigida, controlada y regida por ti. Amén. Dios os bendiga. El que quiera, que oremos por él, que salga, y estamos a vuestra disposición.